Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
2 de mayo del 2022, último día de la Feria del Libro de Bogotá, y es para nosotros, amigos ciberoyentes, un placer acompañarlos durante esta hora, acompañarlos durante este último día de la Feria del Libro aquí en Corferias. Y es que, como siempre, en esta oportunidad nos encontramos transmitiendo por los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, trasladados a este maravilloso recinto que ha recibido durante las últimas semanas lo más novedoso de la literatura, algunos clásicos y todo esto, cosas maravillosas que componen justamente el mundo del lector. La Cámara del Libro de Bogotá ha dicho que desde la pandemia se ha aumentado el número de lectores en nuestra ciudad y justamente pues esta fiesta del libro ha estado llena de personas, ha sido masiva y era algo que estábamos esperando justamente después de mucho tiempo. Vamos a saludar entonces de una vez a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, muchas gracias, Nicolás. Listo para empezar.
Muy bien, y asimismo tenemos que saludar a Juliana Corredor, que nos acompaña en línea. ¿Cómo está, Juliana?
Hola, Nicolás, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros ciberoyentes y, por supuesto, al profesor Álvaro Pablo.
Pues ya lo saben, amigos ciberoyentes, estaremos con ustedes durante la siguiente hora charlando sobre temas culturales, sobre la información del ayer que tiene una repercusión en el hoy. Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Pueden seguirme como @JulianaCorredor en Twitter.
Pues ya lo saben, ahí en Twitter estaremos muy atentos a todo lo que sube Juliana en esta red social. Y si ustedes quieren seguir a U Rosario Radio en redes sociales, pues también lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y también la invitación es para que, si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, pues lo hagan a través de plataformas como Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, a través de Spotify, a través de Deezer. Pues el día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre la historia de la Filbo y también hablaremos un poco de nuestro país invitado en esta versión, Corea, un país cuyas relaciones diplomáticas con Colombia han sido amplias y numerosas. Estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos y si a mí me desean seguir en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana.
Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Suena de fondo la voz de Charly García con su Fantasma de Canterville, una canción inspirada justamente en uno de los clásicos literarios y una de las canciones que no puede faltar cuando hablamos de libros. Queríamos entonces iniciar este programa hablando un poco sobre Corea y esa relación que tiene con nuestro país. Entonces, profesor Álvaro Pablo, hablemos un poco de dónde surgen justamente esas buenas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Las buenas relaciones diplomáticas surgen cuando Colombia que siempre ha sido partidaria de una democracia sólida y estable, y en un pacto de honor con las Naciones Unidas, como quiera que fue el único país latinoamericano que envió tropas, obviamente apoyar a Corea del Sur contra el embate comunista de Corea del Norte. A lo largo de la creación del batallón, que inicialmente fue por obra del doctor Laureano Gómez Castro, pero como todos sabemos, el 13 de junio, en el llamado golpe de opinión, perdió el poder, y realmente el que revigorizó el batallón Colombia fue el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, que además lo visitó personalmente. Entonces los comandantes en orden cronológico fueron los siguientes: el coronel Jaime Polanía Puyo, del 51 al 52, y el coronel Alberto Ruiz Novoa, del 52 al 54, fecha en que cesó el conflicto. Participaron también unos oficiales jóvenes que después alcanzarían la gloria al generalato, como el teniente Álvaro Valencia Tovar, como el teniente Bernardo Lemanao, como el teniente Gabriel Puyana García, este último corresponsal del Tiempo, corresponsal de guerra. Llevó un diario muy minucioso día a día de todo lo acontecido en la zona de conflicto. Y desde luego el general, o mejor, capitán de artillería Jaime Durán Pombo. A lo largo de estos 4 años, Colombia envió 2.000 hombres cada año. El batallón, en hechos de acción, registró 120 oficiales fallecidos, 130 suboficiales y 400 soldados. El número de heridos ascendió a 1.000, desaparecidos entre oficiales, suboficiales y soldados, 80. Vale la pena también resaltar que el batallón fue visitado por el mariscal Douglas MacArthur, por el presidente y general Eisenhower y por la actriz y cantante Marilyn Monroe.
Profesor, sin duda alguna, aparte de pues el orden militar que tenían nuestros soldados, fueron famosos por su valor y su astucia, y particularmente por la manera de combatir. ¿Podemos hablar un poco de eso?
Sí, sí, hay muchas anécdotas al respecto. En un momento dado, agotadas las municiones, prácticamente la emprendieron con palos, garrotes, piedra contra los agresores comunistas, y los pusieron en pie en polvorosa. Al respecto, el mariscal Douglas MacArthur señalaba: yo que estuve en 3 guerras mundiales y conocí el valor extremo, debo decir, sin embargo, que nunca había visto un batallón tan corajudo, tan disciplinado, tan lleno de ideales y de mística y de amor patrio como el Batallón Colombia.
Los demonios de la montaña, era la manera como se referían los norcoreanos a nuestros soldados, quienes justamente a través de machetes eran capaces de enfrentar a toda una serie de armamento de alto calibre. Juliana, ¿cómo ve hoy por hoy las relaciones colombo-coreanas? ¿Cómo las percibe? Sin duda alguna, pues en el imaginario popular, tanto del país como de Corea, a raíz justamente de esta camaradería nacida en la guerra, se ha producido una serie de imaginarios que son importantes rescatar. Entonces, hablemos un poco de esa relación de larga data y cómo los colombianos y cómo los coreanos percibimos a ambos países.
Así es, Nicolás. Yo creo que es muy interesante, porque porque si bien decirlo, no hay un intercambio cultural, ustedes si piensan lo contrario, si tenemos una...
Juliana, está un poco mal de señal, le pedimos por favor que busque la manera de mejorar o que salga y entre de la llamada. Mientras tanto, profesor, entonces tenemos un país de una tradición cultural bastante milenaria, distinta a nuestro país, un país con una literatura rica, un país que a través de los libros se ha enfrentado a las distintas vicisitudes y con el cual no tenemos puntos culturales realmente fuertes más allá de este conflicto bélico. ¿Cómo cree usted que Colombia impactó en Corea, hablando en términos culturales, y cómo cree que Corea ha impactado a Colombia de alguna u otra manera?
Bueno, no. Corea, no se puede decir que no haya habido una impronta cultural. Lo que pasa es que por la época en que sucedieron los acontecimientos, pues no era tan fácil. Pero de hecho, el stand de Corea está acá. Han hecho traducciones muy valiosas de literatura, de poesía. También quiero decir que en la época del Batallón Colombia hubo matrimonios mixtos entre oficiales, o suboficiales y soldados con mujeres coreanas, ¿no? Valdría la pena, pero eso es muy difícil establecerlo, qué fue la suerte de los descendientes de esos matrimonios mixtos, como también, como tuvieron que estar bastante tiempo en Japón, también hubo matrimonios mixtos con japoneses. Todo eso pues podría conducir a unas estadísticas muy interesantes.
Claro que sí. Vamos a escuchar entonces un fragmento muy breve de lo que fue la noticia del embarco de los soldados colombianos a Corea. El momento justo en que el presidente de entonces, doctor Laureano Gómez, despedía a estos muchachos que fueron justamente hasta el otro lado del mundo a combatir una guerra la cual... pues sabemos, hasta el día de hoy no ha terminado. Escuchemos entonces un breve fragmento.
El oficial abanderado del Batallón Colombia recibe del excelentísimo señor presidente de la República la bandera colombiana ya bendecida. El tricolor nacional ha de ondear victoriosamente en las remotas tierras coreanas, cerca de las banderas de las Naciones Unidas, que representan el anhelo de triunfo de todos los pueblos libres.
Señal Memoria.
Pues son estos audios de Señal Memoria que nos han servido en distintos momentos en este programa para justamente charlar sobre esos sonidos hechos de momentos históricos, hechos en el momento preciso, en el lugar adecuado. Hablemos un poco entonces de la Filbo y de los países invitados. ¿Por qué es importante para un evento masivo como la Filbo la existencia de estos países invitados? ¿Y cuáles países usted recuerda han sido memorables en la historia de la Feria Internacional del Libro de Bogotá?
Bueno, yo no puedo tener una memoria tan minuciosa como usted pretende. Lo que sí puedo decir es que Filbo como tal se inició en 1988, luego llevamos un récord de 34 años. Su objetivo central no ha variado, es el de reunir en un mismo espacio lectores y autores. La asistencia, ya con la presencialidad en la mano, ha sido bastante nutrida. Se registran cerca de 700 mil visitantes, eso en 2019, y en la actualidad pues eso ha aumentado ostensiblemente. Han hecho presencia escritores de talla nacional e internacional como Maruja Vieira, como la exnadaísta Fanny Buitrago, como la gran poeta Piedad Bonet, como el nadaísta J. Mario Arbeláez, y hay que mencionar que el actual director de Colfondos, Andrés López Valderrama, al que le mando un cordial saludo, como quiera que fue uno de mis alumnos predilectos, es un rosarista integral. En su hoja de vida, entre otras cosas, figura como colegial de número, actualmente es conciliario del claustro, profesor honorario, y él ha sido el que ha garantizado que desde por lo menos 5 años para acá el Rosario disfrute de un stand estratégicamente ubicado, que según comentaba una brillante funcionaria del centro editorial en una labor igual de encomiable que la del editor y el jefe editorial Juan Felipe Córdoba, me refiero a Maristela Madarriaga, decía que ha habido un récord de ventas impresionante.
Justamente, profesor, creo que esta ha sido una gran filbo, justamente por ser la primera después de la pandemia. Sin embargo, tenemos que hablar de algunos precedentes que existen en nuestra historia nacional. Por ejemplo, en 1930, el alcalde de entonces, Jorge Eliécer Gaitán, funda una feria popular del libro. Podemos tener algunos antecedentes allí. También en la década de los 60 se reconstruye esa idea de un espacio inclusivo, un espacio en donde todos los editores y todos los nuevos libros que están naciendo tengan un lugar de reunión para fomentar la literatura. Y es que Bogotá particularmente es una ciudad que no solamente tiene una amplia tradición de lectores, sobre todo de grandes bibliotecas, de las cuales ya también hemos hablado en algunos momentos en este programa, la Biblioteca de los Lleras, la Biblioteca de los Gómez, sino también hemos tenido la fortuna de ser una de las ciudades protagónicas en varios textos, en varios artículos, en varios libros. Bogotá es una ciudad que se cuenta de distintas maneras y en distintos momentos en el tiempo. Juliana, hablemos un poco de esas narraciones. ¿Cómo o qué libro memorable usted recuerda haya leído que su protagonista o su epicentro de acontecimientos haya sido Bogotá?
Yo creo que uno de los libros que más llevan a uno a recordar Bogotá es Sin Remedio, de Antonio Caballero, que nos dejó justamente este año. Pero de alguna manera que es un poco más nostálgica la forma en como recuerdo a Bogotá, es como el ver a Bogotá desde la perspectiva de una persona que de alguna manera está sufriendo un cuadro depresivo.
Sí, así es. Ese libro es fundamental. Yo quisiera mencionar uno que en lo particular me parece es muy interesante por la forma como el epicentro es la ciudad, pero una ciudad transformada, una ciudad que no es particularmente la Bogotá que conocemos. Opio entre nubes, de Chaparro Madeiro, es una de las obras fundamentales de la década de los 90. En ella, pues Bogotá es una ciudad playera, es una ciudad costera, y eso genera dentro de la misma ciudad una serie de dinámicas totalmente nuevas. Profesor, ¿qué libro le recuerda a la ciudad de Bogotá?
No, muchos, muchos. Pero para no perder el hilo conductor, que estamos hablando específicamente de la Feria Internacional, metámonos en los títulos novedosos que está ofreciendo el stand de la Universidad del Rosario. En ese sentido tenemos un libro muy importante, La Muerte Voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1847, cuyo autor es la historiadora Adriana Alzate Echeverri. Tenemos también el libro En las regiones de Colombia, que describe todas las regiones del país, sus costumbres, sus tradiciones, su religiosidad, el sincretismo de esa religiosidad, La gastronomía, un libro valiosísimo. Y tenemos también un libro muy importante que son las cartas de Andrés Caicedo, una compilación que solo se había hecho anteriormente de manera muy fragmentada.
Y sumado a las cartas, el libro, ¿no? El cuaderno de Andrés Caicedo, que fue una investigación que hizo uno de nuestros amigos de la casa, Andrés Felipe Escobar, y quien a través de un análisis literario de los borradores permite descubrir la manera como el autor caleño empezó a formar aquello que después sería Que Viva la Música, su novela más conocida y creo la única que editó en vida. Profesor, sumado a las novedades de la editorial del Rosario, ¿qué otras novedades ha podido encontrar en la Filbo? ¿Qué otras cosas maravillosas recomendaría a nuestros ciberoyentes que visiten el día de hoy? Porque recordemos, hoy es el último día de la feria.
Sí, la Universidad Nacional sacó un libro, pero yo sé que, pues, dado los bajos niveles de lectura, el libro tiene 1500 páginas, pero es un libro fundamental, se llama La Sal de la Historia, que describe toda la ritualidad, toda la epopeya de sobrevivencia de comunidades como los huitotos y indígenas del propio Amazonas. Es un libro escrito por un extranjero que le dedicó la módica suma de 15 años a estudiar esto. Repito, no veo quién se pueda leer 1500 páginas de un solo tirón.
Es un reto.
Pero bueno.
Realmente es un reto que valdría la pena al menos iniciar, o cuando menos acercarse a aquello que trata pues este libro, una historia que sin duda alguna ha sido ignorada por algunos momentos y que valdría la pena bastante reconocer a través de una investigación tan amplia como el profesor nos la acaba de describir y de recomendar. Juliana, ¿qué libro cree usted podría recomendar a nuestros ciberoyentes? ¿Qué novedad bibliográfica le ha llamado la atención?
Les voy a contar que yo iba a ir
a... Tenemos problemas de conectividad, sin duda alguna, sumada a ese tema. Sumada a esa idea de la sal de la tierra, podríamos mencionar, por ejemplo, aquel libro dedicado a la vida del almirante Padilla, que fue editado por el Centro Económico y que habla justamente de las propuestas de blanqueamiento, no solamente de este prócer, sino de algunas otras figuras importantes del siglo XIX del país. Y es que, pues, nuevamente estamos en una época en la cual pues reconocemos nuevamente a estas figuras fundamentales de nuestra historia del país, olvidadas o retiradas de sus raíces raciales y culturales. Y por supuesto, pues tenemos que hablar de las novedades en términos de novelas, hablar un poco de los últimos lanzamientos que se han hecho. Ahí por ahí suena el nombre de Juan Esteban Constaín, se han reeditado las memorias de Luis Ospina, se han reeditado bastantes obras clásicas colombianas que sin duda alguna valdría la pena revisar. Y pues en términos académicos también se ha hecho bastante, estudios literarios desde la Universidad de Antioquia de algunos de los clásicos de la literatura colombiana. Juliana, otra vez con usted, ¿qué novedad literaria podría recomendar a nuestros amigos ciberoyentes?
Caminante,
no hay camino, se hace camino al andar.
pedimos disculpas a ustedes, amigos ciberoyentes. Sin duda alguna es algo que nos toma por sorpresa, pero son los accidentes de la virtualidad, son cosas que pasan. Yo quiero invitarlos a escuchar un poco un resumen que se hace de la historia de la Filbo, que donde se tocan justamente esos antecedentes, y pues es un video bastante grato que podríamos escuchar.
Comenzó el 10 de octubre de 1936 con la inauguración de una feria del libro popular dada por el jurista y político colombiano Jorge Eliécer Gaitán. No obstante, y según cifras oficiales, la primera feria del libro se llevó a cabo en la década del 60 con una muestra del libro popular que, según Enrique González, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, viene más ligado a lo que hoy en día es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero fue hasta 1988 que se inauguró oficialmente la Filbo, exactamente en el cumpleaños número 450 de Bogotá, con la asistencia de 26 escritores internacionales, 300 colombianos y 150 expositores. Hoy en día la Feria del Libro en Bogotá es todo un acontecimiento que el público espera con ansia y ha crecido a tal magnitud que este año se sobrepasaron los 500.000 visitantes, los cuales disfrutaron de 1.240 eventos, más de 150.000 obras literarias en 23 pabellones y con la compañía de 300 autores nacionales e internacionales. Esto fue un trabajo de Catalina.
Sin duda alguna, no solamente tenemos la ventaja de tener grandes escritores en nuestro país, sino de recibir además una serie de invitados internacionales a lo largo de la historia de la Filbo, quienes han permitido justamente conocer su obra y su cultura a través de lo que escriben. Por ejemplo, el año pasado, y lo comentábamos en nuestro programa, recibimos la visita de Irene Vallejo, una de las escritoras más importantes en estos momentos en habla hispana, y quien a través de su libro El Infinito en un Junco nos regaló justamente esa historia de los libros, a la cual le hemos dedicado también varios momentos en este programa. Profesor, hablando de invitados internacionales, ¿cuál cree usted que ha sido ese escritor que ha sorprendido en la Filbo y que pues no ha nacido en nuestro territorio nacional?
Bueno, no, Irene Vallejo, justamente visitando el stand de la Panamericana, realmente está a un precio muy asequible, a unos 40.000 pesos, El Infinito en un Junco. Hay una edición mucho más especial, es así un poco más costosa. Esta mujer española ha alcanzado una fama increíble. También, como suele suceder con la gente que triunfa, pues ha despertado muchas controversias. La acusan de ser demasiado pagada del pasado, pero que se me diga, ¿quién puede atreverse a visualizar futuro destruyendo el pasado? No, el pasado es una voz de aliento hacia el presente y mirando hacia el futuro. Esta española es espectacular. Vale la pena aclarar que Juan Esteban Constaín le hizo una muy brillante entrevista, a la que ella respondió muy gustosa, y estuvo en las instalaciones de la feria cuando todavía no se había presentado la pandemia.
Sí, sí, sin duda alguna, esa visita vale la pena referirla. Recuerden que ese video, esa larga entrevista que hizo Juan Esteban Constaín, se encuentra en el canal oficial del Tiempo, y que pues hace parte justamente de esa historia, de esos hitos tradicionales de la Filbo. Es de bastante particular, es algo bastante extraño que, siendo un país que no lee, tengamos la fortuna de tener una de las ferias más importantes respecto a la literatura. Yo ya lo dije, la Cámara del Libro de Bogotá hace poco publicó las cifras y ha aumentado un poco. Pasamos de medio libro por habitante a un libro por habitante. Si bien no es una amplia diferencia, pues estamos frente a una generación que quizás esté más interesada en leer que sus predecesoras. Incluso que el acercamiento del mundo digital, y ese mundo digital que nos tocó padecer de distintas maneras durante la pandemia, pues ha permitido justamente un acercamiento más amplio al mundo de la lectura. Profesor, ¿usted cómo interpreta justamente eso? Que seamos un país poco lector y que tengamos uno de los eventos tan magnos como este.
No siempre Colombia fue así. Entonces ahí volvemos al tema del pasado, nos agarramos del pasado para justificar una brillante escultural que la hubo. No en balde Bogotá fue llamada en su momento la Atenas suramericana, ¿no? Porque casi que en el mismo vecindario, en la misma localidad, convivía gente brillantísima en el campo del griego, del latín, de la lingüística. Pensemos en la obra monumental de Rufino José Cuervo, pensemos en Carlos Cuervo Márquez, en fin. Pero hoy hay que registrar que esa capacidad lectora también se ha extendido a otras zonas territoriales de Colombia. Estoy pensando en la labor formidable que ha hecho Antioquia. Yo le recomiendo muy particularmente el stand de la Universidad de Antioquia, donde se pueden conseguir textos como el que ya mencionó Nicolás, de este cronista antioqueño que murió tan prematuramente, que murió de 27 años, ¿no? El autor de Gotas de Tinta, un caso de una precocidad, empezó a escribir y a publicar a los 15 años, ¿no? Se casó muy joven, murió en Girardot. Sus crónicas son una delicia leerlas, son un refresco para el alma. Y hay otros personajes. La Universidad de Antioquia también sacó un texto comentando la labor impresionante de Federico Nietzsche, sobre todo su perfil docente, que no había sido muy explorado, y al francés Antonin Artaud, que aunque tuvo una vida de manicomio y de desesperación, pues estuvo visitando a los Tauramara, una enclave indígena en el remoto México, donde de manera voluntaria accedió a todo el ritual del Yajé, adelantándose en ese sentido a un personaje que todavía se ve que se sigue reeditando en el Fondo de Cultura Económica de México, el famoso Carlos Castaneda, también muy controvertido, pero que sin duda sus libros como Viaje a Istlán, El Don del Águila, Las Enseñanzas de Don Juan, siguen movilizando mucha gente de todas las edades.
Así es, profesor. Con estas buenas reflexiones y con estos recomendados que hace el profesor Álvaro Pablo Ortiz, nos vamos a unos muy breves mensajes institucionales y continuamos aquí en la Filbo.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. We've known each other
for so long. Conéctate con U Rosario Radio en las principales plataformas de podcast y radio web. Síguenos en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Apple Podcasts, Google Podcasts y en urosarioradio.co. No te pierdas el mejor contenido en ciencia, cultura y educación.
¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR Te Cuida de Corazón, 305-7171-515, es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1, vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora, con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515. UR Te Cuida de Corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti, buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento. ¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón?
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Y seguimos en Hoy, Ayer y Mañana en los micrófonos de U Rosario Radio. Profesor, antes del corte usted estaba haciendo unas recomendaciones bastante interesantes sobre pues algunos libros, pero también tenemos que hablar de los fenómenos editoriales de la pandemia y tenemos que hablar también de aquellas organizaciones, si se quiere, que han hecho ferias alternativas a la Feria del Filbo. Estoy diciendo esto porque justamente hace un par de semanas también inició la Feria Alternativa, en la cual están, entre otras, grandes librerías, La Valija de Fuego, y también por ahí algo de Acuario, en la cual pues justamente la intención es crear algo que se vaya un poquito más lejos de la institucionalidad, que no esté tan ligado a algo estatal y más bien sea mostrar productos de autogestión, de autopublicación, porque el fenómeno de la autopublicación también está vivo en nuestro territorio, está vivo en nuestra ciudad.
Sí, editoriales como La Casa Tomada, como Acuario, que usted ya mencionó, y algo que se nos está olvidando: la literatura infantil, que ahora sí siento que cobró una fuerza inusitada. En este sentido, la Panamericana sí que está ofreciendo verdaderas maravillas de ese niño que jamás podemos perder. Hay gente que es infantil, eso es otro tema. El infantilismo hay que condenarlo. Al niño que llevamos dentro hay que recuperarlo. Entonces la Panamericana ha hecho un gran esfuerzo y de verdad a precios bastante económicos, estamos hablando de 5.000, 10.000 pesos por libro.
Sumado a esa intervención sobre la Panamericana, el Fondo de Cultura Económica, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero que sin duda alguna pues es una de las grandes librerías del país, ha sacado una serie de libros con motivos biográficos de personajes latinoamericanos que están ilustrados o están contados para niños. Allí tenemos, por ejemplo, la historia de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, la vida del cura Hidalgo, incluso figuras un poco más recientes dentro de la historia, como Frida Kahlo, Diego Rivera. Por ahí también hay algo sobre los procesos de la dictadura en distintas partes del continente. Entonces, realmente yo creo que es cierto, hay un interés general en llegar a los niños y un interés general de producir contenido, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes. Y allí, pues, sin duda alguna tenemos que mencionar el fenómeno literario que ha sido Mario Mendoza, de quien estábamos hablando hace unos momentos. ¿Cómo interpreta usted ese fenómeno?
Bueno, yo no soy tan adicto a Mario Mendoza. Desde luego logra unos niveles multitudinarios. Tiene obras que le van a garantizar la posterioridad y otros que solo le van a garantizar el momento mediático. Yo decía, exagerando desde luego, que es un hombre que fácilmente escribe un libro cada 15 días. Balzac hacía lo mismo, pero esas comparaciones no son provechosas. También debo resaltar que es un gran docente de literatura de la Universidad Javeriana, que es un hombre de ascendencia libanesa, creo que incluso conoce parte de su lengua de origen por el lado materno y que ha visitado el Líbano en varias oportunidades. Y debo decir que su libro más vendido, Satanás, él fue amigo personal de quien cometió una masacre en la librería Poseto en la década de los 80, terrible, de la cual la gente todavía no ha perdido la memoria.
Incluso hace poco nos enteramos, Poseto finalmente tuvo que cerrar sus puertas, pero ha sido un lugar turístico a raíz justamente del libro de Mendoza y a raíz después de la cinta que se filmó sobre aquel acontecimiento que enlutó a la ciudad y que ha generado toda serie de controversias, de miticismos y de obsesiones al respecto. Los jóvenes están leyendo, creo yo que ahí tenemos que juntarnos un poco al llamado que en algún momento hizo la Biblioteca Nacional. Hay que leer, hay que buscar por qué iniciar. Sin duda alguna, el comienzo es lo más complicado, pero a medida que se va avanzando, pues justamente se va depurando un poco esos temas que se leen. Sin duda alguna, pues es maravilloso poder ver la cantidad de estudiantes que recorren la Filbo mientras nosotros estamos charlando, porque implica un acercamiento al mundo del libro. Juliana, ¿está usted por ahí?
Así es, Nicolás, aquí estoy en modo audiencia.
Juliana, la escuchamos fuerte y claro, aprovechemos este momento. Le preguntaba hace unos instantes por novedades bibliográficas, pero también estamos hablando entonces un poco de esos primeros libros de juventud. Hablemos entonces de ambas cosas.
Bueno, yo intentaba contarles que uno de los libros que me hubiera interesado comprar ahorita en la feria es el libro de Natalia, de una rosista, Vivir Sabroso, que justamente ahorita en temas de presidenciales y de la candidatura a la vicepresidenta, a la vicepresidencia Francia Márquez, sonó mucho y me parece algo muy, muy notable de hablarlo, de que la gente estaba buscando un libro de una rosarista que editamos en la editorial de Rosario. Y lo otro, yo creo que para no perder el hilo de la Feria del Libro con su país invitado, que es Surcorea, yo personalmente los invito muchísimo a buscar libros de autores surcoreanos, sobre todo ahorita los libros modernos, de escritores modernos recientes como Almendra o Kim Jong-un, nacida en 1982, que son bestsellers en su país y en varios países de Europa y Norteamérica. Y un libro de mi infancia, yo creo que María de Jorge Isaacs fue un libro de mi infancia.
Justamente hace poco, antes de la pandemia, estábamos celebrando uno de los tantos centenarios sobre la obra de María, y la Biblioteca Nacional hizo un despliegue bastante interesante que tuvo unas repercusiones también en la Feria del Libro de aquel año. Pero me interesa mucho esa percepción que usted tiene sobre la literatura surcoreana. Juliana, hablemos un poco de cómo el libro ha formado a la República de Corea.
Sí, yo le comentaba un poco a Nicolás cuando estábamos decidiendo el tema del programa, que realmente sí, si lo vemos en perspectiva, Surcorea se crea de alguna forma en base a la palabra escrita. Y yo le contaba, por ejemplo, que luego en el tiempo de dictadura, estamos hablando de Surcorea de los 70s, 80s, caen los dictadores de su momento gracias a los estudiantes universitarios y a los panfletos de los estudiantes universitarios. Yo creo que es un tema muy interesante tratar de cómo, al igual que pasa aquí, el ejército y la policía, hubo mucha brutalidad policial en Surcorea en los 70s, en los 80s, sobre todo durante los Juegos Olímpicos. Y como muchos de los estudiantes que fueron asesinados se recuerdan hoy en día, igual si nos vamos un poco más atrás, hablando de dinastías, la dinastía Joseon, la dinastía Goryeo, los libros acerca de lo que pasó de alguna manera, la forma en que se organizaron las nobles de ese momento, la forma en que las mujeres fueron tratadas, porque como lo sabemos muchos, Surcorea se caracterizó de alguna manera por un sistema patriarcal y abiertamente machista. Yo creo que es uno de los países más machistas de Asia del Este. Entonces, encontrar mujeres escritoras en ese tiempo, estamos hablando de las Kim Sain, de Han Jin-i, por ejemplo, una poetisa de la dinastía Joseon, es no solo importante, sino inspirador, y que aprovechando ahorita este acercamiento que estamos teniendo y que Colombia va a ir a Surcorea también en la Feria del Libro, las personas deberían darles una oportunidad a la literatura coreana.
Sin duda alguna, es una literatura a la cual muchas personas pues no somos tan cercanos, justamente por las distancias no solamente geográficas sino culturales, pero que valdría la pena poder revisar y poder analizar a la luz no solamente de lo que cuentan, sino de sus contextos históricos, de los cuales usted ha hecho una brillante intervención. Y pues nada, amigos ciberoyentes, creo que la invitación es muy clara a leer libros coreanos y a seguir justamente con la tradición de continuar leyendo. Profesor, por favor.
Sí, no, es una invitación permanente, ¿no? Uno no puede pretender que se lee tres libros y con eso descubrió el universo. Eso es una pasión, ¿no? Una pasión del alma que hay que seguir cultivando.
Se construye con el tiempo, además. Se va buscando la medida de avanzar en el mundo literario, en el mundo que nos permite justamente a través de algunas páginas conocer algo desconocido, acercarnos a aquello que no podemos conocer con los ojos, pero que podemos conocer a través de la experiencia, la vitalidad y pues el estilo y la forma de algún autor. Profesor, ya hemos hablado de las novedades, hablemos de los clásicos. ¿Qué libro clásico usted recomienda y cree es obligatorio para cualquier persona?
Shakespeare es eterno. Balzac es eterno. Guy de Maupassant es eterno. La Divina Comedia es eterna.
Juliana, ¿qué libro clásico usted recomienda a nuestros ciberoyentes?
Yo creo que Gabo es muy importante. Cualquier colombiano debería leer a Gabo. O sea, debería ser una obligación. Y además de eso, Yo diría Walt Whitman.
Pues nosotros hemos dedicado varios programas a una generación bastante interesante. Sin duda alguna, esa generación de entreguerras es algo que las personas deberían de acercarse y conocer, acercarse y ver cómo fue la evolución justamente a través de esos libros clásicos de la generación de los 20 en París, a ese mundo que se estaba despidiendo del siglo XIX y que entraba con todo fulgor al siglo XX. Hablando justamente de entre siglos, hablando justamente de esos procesos históricos, pues sumado a la Feria del Libro, hay una serie de iniciativas distritales a las cuales no podemos dejar de mencionar y las cuales merecen que tomemos algunos minutos. Hoy, por ejemplo, es el último plazo para que los escritores entre 15 y 28 años residentes en la ciudad de Bogotá envíen su escrito, envíen su cuento de entre 4 y 10 páginas en Times New Roman 12 a el distrito, a esta convocatoria que se ha lanzado y que ha tomado alguna viralidad en las últimas semanas, que es el concurso distrital de cuento. Y también, pues sumado a este, se cierra el distrital del cuento y se abre el distrital de crónica, para que los escritores colombianos, los escritores residentes en la ciudad de Bogotá, se animen a mandar alguna de sus obras, se animen justamente no solamente a leer, sino a producir, porque la lectura lleva consigo también la producción textual, lleva consigo ese camino bello que es el poder expresarse a través de la palabra escrita, la palabra viva, por medio de páginas permanente que no cambia en el tiempo y sin embargo se puede mantener vigente a través de las distintas interpretaciones, a través de esa conversación que se genera entre el lector y el escritor. Profesor, ¿alguna recomendación final que quiera hacer a nuestros ciberoyentes?
Bueno, no, yo pienso que ojalá haya Feria Internacional del Libro para muchísimos años más. Y mandarle un cordial saludo a Andrés López Valderrama.
Pues ya lo saben, allí con su saludo incluido. Yo también quisiera saludar a Andrés Felipe Escobar, de quien hemos charlado un poco en este programa, y a quien le mandamos muchos recuerdos, y pues sabemos su libro, El Cuaderno de Andrés Caicedo, se ha leído y se ha comprado bastante durante la Filbo. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo, muchas gracias Nelson, muchas gracias Juliana. Y Juliana, me despido de usted pidiéndole alguna recomendación final.
Sí, yo creo que para terminar es importante que llamemos a todos nuestros ciberoyentes a leer, que realmente aún no teniendo las condiciones económicas, estamos en el siglo de la información y tenemos muchos libros gratuitos a la mano. Incluso la universidad hace poco abrió un acceso libre a cientos de libros de nuestra editorial que son realmente muy interesantes. Entonces yo creo que es intentar ponernos una meta anual y...
Así es, Juliana. Creo que esa información que usted nos ha dado sobre el Centro Editorial de la Universidad es fundamental. Le agradecemos nuevamente el estar con nosotros, le agradecemos al profesor Álvaro Pablo Ortiz, a Nelson Duarte, quien maravillosamente ha manejado los controles, a Sebastián Ríos y a la Universidad del Rosario por permitirnos estar una vez más aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
El fondo es para engañar al enemigo.
La cebolla es escarcha.